máximas, la humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por estar esta noche. Nuestro romántico bulbincito de la calle Gorriti 5963. Vamos a ovacionar, incluso a los gritos, a nuestro querido Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Está bien, está bien. Siéntese, señora.
Bueno, suélteme, Barton. Hablaremos esta noche del Príncipe de Condé. El Príncipe de Condé no es una persona en realidad, sino un título, una dignidad. El Príncipe de Condé, de quien hablaremos esta noche, es el que detentaba ese título allá a mediados del siglo XVI en Francia, y era Luis de Borbón. Luis de Borbón. Hablaremos también esta misma noche de Catalina de Médicis accediendo a un pedido
ayer,
realizado ayer.
Sí. Alguien que se iba a vivir a Florencia.
Y bueno, sabrán ustedes que Catalina tenía un grupete de damas de honor al que solían llamar el Escuadrón Volante. Catalina de Médici fue regente de Francia, fue la mujer de Enrique II de Francia. Enrique II se murió en un accidente, en una justa, le ensartaron sin querer un lanzazo en el marote y lo mataron. Y quedó ella como regente, tenía muchos hijos chicos todavía, los Valois, y ella fue la regente, y ya cuando los chicos fueron grandes y reyes, también fue la que manejaba la política en aquel momento. Entonces la tipa tenía un grupo de damas de honor, que estaban todas buenísimas, y que las usaba para operaciones políticas. Entonces las mandaba a intimar con este o aquel opositor para obligarlo a ciertas conductas, para indagarlo, para averiguar, etcétera, 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 ¿no? Y especialmente en las guerras de religión que acompañaron toda la vida política de Catalina de Médici, unas guerras entre los protestantes que se llamaban hugonotes y los católicos, hasta que llega al trono Enrique IV, que era el hijo del hermano del príncipe de Condé, el hijo de Antonio de Borbón y el primero de los Borbones, que llega siendo protestante y se convierte al catolicismo para ser rey de Francia, y dice aquella famosa frase que, según parece, nunca dijo, que es: París bien vale una misa. Bueno, el caso es que católicos y protestantes habían fingido entenderse en algunos puntos de ambas doctrinas y hacían muchas guerras de propaganda para lograr la adhesión del público francés, incluso con métodos poco piadosos. Los protestantes se paseaban por las puertas de los conventos católicos y cantaban canciones puercas. Los católicos, por su parte, acusaban a los reformistas de entregarse a orgías en el curso de sus reuniones. Bien, y las crónicas hablan de algunos desenfrenos. Una de las crónicas dice:
sí, está medio ajado el papel ese.
Es de observar que varias damas de la ciudad de Francia estaban hechizadas por la religión luterana. Dichas damas, para asistir a las asambleas, se apartaban de sus maridos, especialmente de noche. La mayoría iban a estas reuniones siendo honestas de cuerpo y regresaban convertidas en rameras felices. Bueno, así eran las cosas que se decían. Pero más allá de estos combates picarescos, había una verdadera guerra, una guerra sin metáfora, en la que participaban las familias más importantes de Francia. Y Luis de Borbón, el príncipe de Condé, era uno de los jefes de la reforma protestante. Luchaba contra el duque de Guise y contaba con el apoyo de Isabel, la reina de Inglaterra. El duque de Guise, la casa de Guisa, ¿no?, contaba con el apoyo del rey de España, que eran católicos. Y en las batallas no le fue bien a los protestantes. Y Condé fue hecho prisionero. La corte francesa lo condenó, lo juzgó y lo condenó, porque el gobierno de Francia era católico. Y lo hubieran colgado, de no ser porque el joven rey Francisco II, el primero de los hijos que llegaron a reyes de Catalina, se murió. ¿Y por qué digo que no lo mataron? Porque se murió Francisco, porque Francisco II se la tenía jurada al príncipe de Condé. Se murió, Catalina resolvió perdonarle la vida porque vio en Condé un tipo que podía ser útil a su causa y le ofreció la paz. Condé respondió con alguna lentitud. Bueno, estaba prisionero, estaba en Ghana, en Cana, y era un tipo de poco valor además. Puso objeciones, pero al final se reunió con Catalina y la reunión tuvo lugar el 7 de marzo de 1563... en una isla ahí al oeste de Orleans. Para la ocasión, Catalina había llevado a la más hermosa de todas sus damas de compañía, que se llamaba Isabel de Limel. El príncipe de Condé era un hombre galante y quedó fascinado por Isabel y se interesó más por la figura de aquella chica que por las condiciones de paz. Las negociaciones duraron varios días y a cada encuentro Condé, queriendo mostrarse galante con Isabel, iba perdiendo su intransigencia. Parece que cuando Catalina calculó que el hombre estaba muy entusiasmado, le presentó el texto de un tratado de paz con gran ventaja para ella y le dijo que si firmaba eso lo dejaba libre. Y el tipo pensó: si me deja libre, puedo irme atrás de esta mina. Y firmó. Al día siguiente, la señorita Limel le mostró que la regente no era ingrata y que ella era muy ardiente en el amor. Quiero decir, se hicieron amantes. Catalina había instruido a Isabel para que enamorara a Condé. Entonces, esperó que se enamorara mucho. Cuando creyó que Condé ya estaba como loco, llamó a Isabel y le encargó una nueva misión. Se trataba de inducir a Condé a reconquistar el pueblo, el puerto de Le Havre, que es una ciudad que los protestantes le habían regalado a la reina de Inglaterra a cambio de su ayuda durante la guerra civil. Como se ve, en todas partes se cuecen.
Sí, sí.
Muy bien. Entonces le dijo Catalina Condé: tengo una misión para encargarle. Tiene que reconquistar para Francia el puerto de Le Havre. Bueno, de la reconquista de aquel puerto dependía la seguridad de Normandía. Es un puerto sobre el Atlántico. Antes muchos de los barcos que venían desde América paraban ahí en el puerto del Havre, sí. Y seguramente ahora también.
Sí.
Bueno, le pidió a Condé su ayuda y Condé le dijo más sí, porque parece que Isabel se lo pidió en una noche de amor. Me dijo, che, qué sé yo, Condé, ¿por qué no reconquistás el puerto de Le Havre y somos felices para siempre? Más sí. Entonces marchó con un ejército y él mismo convenció a algunos jefes protestantes y se enteró la reina de Inglaterra. Quedó muy, muy sorprendida. Y el embajador de Inglaterra lo fue a ver a Condé y le dijo, Monsieur, usted es un traidor. Bueno, no le importó a Condé. Lo único que quería era estar con Isabel, el tipo. Unas semanas más tarde estaba Condé frente al puerto de Le Havre con la espada en la mano, ¿no? Llevó artillería, qué sé yo. Los ingleses solicitaron una paz humillante y Francia recuperó el puerto de Le Havre. Catalina demostró entonces que sus damas de honor tenían un gran poder, estaba muy contenta. Los ingleses odiaron a Condé por la traición. Bueno, todo un lío. Pero al tipo no le importaba nada. Su único interés estaba en Isabel de Limmel. Pero tiempo más tarde sucedió algo que Catalina no había previsto. La chica Isabel se enamoró también de Condé. Eso estaba prohibido, rigurosamente prohibido en el escuadrón volante, que era un escuadrón de espías.
Claro.
Eran como la CIA.
Sí, no, no, o sea, de más ejemplos.
No te podés, sigamos. No te podés enamorar, ¿no?
Sí.
Y más prohibido estaba quedar embarazada, y la muchacha quedó embarazada. Lo ocultó, sin embargo, con tal arte y tanto esmero, que el parto dejó a todo el mundo estupefacto. Dio a luz y el escándalo fue enorme. Catalina se enojó como nunca en la vida y, sin tener en cuenta el estado de debilidad en que se hallaba su dama, la metió en cana. Durante su detención, Isabel se enteró de que Condé le engañaba con otras chicas.
Uy, todo sobrellovido.
Pero no le importó.
Ah, mire.
No le importó nada y cuando salió fue a reunirse con él. En realidad Catalina la soltó por eso, porque los protestantes se habían puesto en acción para recuperar a Condé, un tipo de lo más voluble, según vemos. Y entonces Isabel era la única que podía convencerlo de que no se volviera con los protestantes. Los protestantes le presentaron un ultimátum a Luis de Condé para que dejara a Isabel, y el tipo le respondió que, no pudiendo vivir sin mujeres, le era muy difícil casarse y encontrar una esposa de su propia religión y rango, que esa era justo la que le gustaba, etcétera, una carta ahí. Y los protestantes no se dieron por vencidos. Sabiendo que Condé ya empezaba a cansarse de la mina, le buscaron otra que se acomodara así a sus preferencias, y la elección cayó en la señorita de Longueville, Mademoiselle de Longueville, que era hermosa, ardiente y protestante. Condé la vio, se enamoró y renunció a Isabel en menos que un gallo canta. Y la pobre Isabel de Limmel sufrió una crisis de nervios, lloró, se arrastró los pies de Condé y finalmente se fue a París y chao. Condé se casó con la chica de Longueville, los protestantes se frotaban las manos, pero Condé no tenía carácter y, por ejemplo, a instancias de la chica de Longueville, tuvo la delicadeza de reclamarle a Isabel todos los obsequios que le había hecho. ¡Qué miserable!
Rencoroso, loco. Y miserable.
Dice, devuélveme la cajita de música que te regalé, devuélveme. Bueno, Isabel lo envolvió todo y se lo mandó, y después se casó con un banquero italiano que tenía más guita que los banqueros. Hay que tener un poco de paciencia, ¿eh? Porque si uno espera la suficiente, cualquier gran amor se transforma en una farsa. Le digo por si usted está sufriendo. Hay que tener paciencia. Usted sufre, me dejó. Espere. Con el tiempo, va a decir, me dejó. ¡Qué risa! Dice usted. No porque no le importe, sino porque el tiempo resalta los aspectos farsescos de los amores. Así que tenga paciencia. Llore un poco, pero tenga paciencia. En 1567, el rey Carlos IX de Francia, que fue el que sucedió a Francisco II, católico, como todos los reyes de Francia, irritado por la conducta de Condé, tomó la decisión de detenerlo. Condé se refugió en La Rochelle y allá fueron... se declaró la guerra otra vez, una ley prohibió directamente el culto protestante y ordenó a todos los pastores protestantes abandonar el país, una cosa fea, ¿no? Condé había logrado reunir 20.000 hombres y el que estaba al mando del ejército católico era Enrique, el duque de Anjou, que después fue Enrique III, el rey siguiente, ¿no? Era un muchacho divertido, que andaba siempre con unos amigos a los que le llamaban los Mignon, pateando tacho basura, qué sé yo, ¿no? Era un tipo medio raro. Después fue rey y terminó mal también, lo mataron. Pero bueno, ese ejército superaba al ejército protestante en armamento, se produjo la batalla de Journac, bueno, todo eso. Condé murió mal. Un capitán de la guardia de Enrique le rompió el cráneo, murió una muerte espantosa la de Condé. Este hecho, sin embargo, fue celebrado con grandes fiestas en París, en Roma y en Madrid, ¿no? Luis de Condé tenía 39 años, era el hermano de Antonio de Borbón, como he dicho. Y esta es la historia del voluble príncipe de Condé, de la hermosísima Isabel, pero también de Catalina de Medici, italiana desde luego, venía desde Florencia y fue casada con el entonces rey de Francia, Enrique II, fue una persona poderosísima y creía mucho en las estrellas y en los astros, tenía sus astrólogos, ¿no? Unos astrólogos italianos que se había traído y algunos que no eran italianos. Que son todavía muy famosos, como Nostradamus. Cuando Catalina ya tenía edad para morir, bueno, hoy en día no se moriría, estaba enferma Catalina, estaba enferma. Y ella, un astrólogo, su astrólogo, probablemente Nostradamus, le había dicho que iba a morir en Saint-Germain, cerca de Saint-Germain iba a morir. Usted morirá cerca de Saint-Germain. Entonces, nunca más fue a ninguno de los palacios cercanos a Saint-Germain. Y un día estaba, andá a saber dónde, o no me acuerdo dónde, enferma. Entonces, la vino a ver un médico, qué sé yo, la atendió. ¿Cómo se siente? Y sí, ya me siento mejor, doctor, muchas gracias. Era un médico joven que ella no conocía. Y le dijo, bueno, estoy muy agradecida. ¿Cuál es su nombre? Le dijo al médico. Y el médico le dijo, me llamo Saint-Germain. Y entonces, Catalina, para ser consecuente con sus creencias, se murió 10 minutos después. Hemos ido a la discoteca y hemos contado estas historias al discotecario, que me dijo que él también tenía una especie de escuadrón volante, que eran
¿para qué lo tiene?
Primas de él, que no eran muy hermosas, pero sí que entraban en cualquier componenda.
Y extorsionan.
Y él las mandaba que salieran con sus enemigos o sus competidores.
¿Tiene competidores a
discoteca? Y sí, porque él es vendedor de discos, tiene una casa de discos.
Ajá.
Vende discos. ¿Te imaginas el negocio que es ese ahora? Bueno, como quiera que sea, quedó muy impresionado por Catalina y me dejó entonces una canción que se llama justamente así.
¿Catalina?
Sí, Catalina. La escucharemos en la versión de Miguel de Molina. Evidentemente esta canción está dedicada a Catalina de Medici, pero con disimulo.
No, pero no la menciona, dice usted, ¿no?
La menciona todo el tiempo, Catalina, todo el tiempo.
Bueno, pero menciona Francia, Firenze,
no,
quizá
la
también.
La verdad es que no menciona en ningún momento a Francia. No la menciona como regente de Francia, como madre de tres reyes.
Sí.
No la menciona.
¿Y el tema de los protestantes y los católicos?
Tampoco lo menciona, pero yo creo que eso es justamente para que no se note.
Sí,
tanto la afiliación católica del autor de esta canción.
Mm. Sí, se nota tan poco que quizás no sea como dice el discotecario.
Bueno, escucharemos entonces a Miguel de Molina en esta canción dedicada a Catalina de Medici que se llama Catalina. Adelante.
Catalina fue a la fuente, del Pere, Catalina, Catalina y qué, a beber agua de mayo, porque se moría de este Catalina, Catalina y qué, Catalina de la fuente, trajo un beso y un amor. Y la cara de una rosa, de bonita que volvió. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. Catalina se ha comprado un pañuelo carmesí. Catalina no, Catalina y sí. Un jubón de terciopelo y una falda de aleli. Catalina, y no, Catalina, y sí, Catalina, Catalina, ¿quién te ha visto y quién te vio? Tan bonita y tan compuesta, asomada a tu balcón. Catalina, sí, Catalina, no, Catalina mía de mi corazón. A la fuente Catalina no ha vuelto más a beber. Catalina y Catalina y qué, y no sale de su casa aunque se muera de este. Catalina y Catalina y qué, se ha puesto un traje de luto y ha enterrado su corazón. Y se le ha puesto la cara como rosa de pasión. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. La enterraron por la tarde, allí a la puesta de sol. Y los álamos del río repetían la canción. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón.
Era Miguel de Molina, en La Venganza Será Terrible, Catalina.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicás con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición te traemos la dieta de Messi, un plan de alimentación con el que bajó de peso, revirtió un problema de salud y optimizó su rendimiento. Además, tapados antifrío. Y te presentamos las nuevas chicas de Hollywood. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
En Paparazzi, Jorge Rial separado. El periodista y Loli Antoniale ya no comparten departamento. Un problema de convivencia con una de las hijas del conductor desató la crisis. El casamiento y el festejo en el Alvear fueron cancelados. Él optó por sus hijas, por sobre su corazón. Todos los detalles. Además, Fedeval y Barbie Vélez. Nos casamos en diciembre. Mónica Antonopoulos con nuevo amigobio. Flor de la V le responde a la nata. Peter y Paula planean agrandar la familia. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
There's a little black spot on the sun today. It's my soul. It's the same old thing as yesterday.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Mazo! Cóbreme aquí. Nuestro habitual informe acerca del gremio de los mozos.
Cuidado.
Y aquí tengo el resultado de este informe, que proviene de una recorrida por prácticamente todos los establecimientos de la ciudad de Buenos Aires.
¿Todos?
Donde hemos hecho experiencias tales como llamar al mozo y cronometrar su tardanza y sacar luego un promedio.
¿Cuánto le dio?
Una hora. Pero me parece que me salió mal porque no calculamos bien.
Sí, no, de promedio es...
¿Cuánto tarda un mozo en venir y, o en traerte lo que pedís? ¿Cuánto mayor es la categoría del establecimiento, cuando más caros son sus productos, más tarda el mozo?
Sí, a veces le aclara, y mire que tarda. Le dice, usted le pide un plato, X.
Mire, tarda como 2 horas.
Sí, y le dice, porque se hace en el momento. Le dice, bueno, carré de cerdo mechado con ciruela. ¿Tienen al cerdo vivo todavía por ahí?
¿Lo echaron de dónde?
Mechado, lo mechan.
¿A dónde lo echaron?
Lo mechan, nunca me vio un cerdo mechado.
No, por suerte no. Bueno, se tarda mucho.
Tarda mucho.
Eso
cuando usted ya ha tenido la suerte de que el mozo lo vea.
No, primero es lo que tarda en venir.
Claro.
Al principio uno resulta invisible para los mozos.
Es que el mozo no tiene vista lateral, ven 30 grados de...
No, ve lo que quiere, hace una discriminación.
¿Usted dice?
Sí.
¿Por qué me discriminaría el mozo a mí, por ejemplo?
No lo sé, cada mozo tiene su propio canon discriminatorio.
Ajá.
El asunto es este, mire, hemos hecho también... Promedio de tardanza.
Sí, sí.
Tardanza de la comida. Y aquí viene lo más importante. Coincidencia entre el pedido y lo que el mozo trae.
Que el índice de acierto.
El índice de acierto de un mozo es parecido al índice de acierto de un recolector de basura. Más o menos el 13-14% de la basura termina dentro del camión.
Es poco.
Y el mozo más o menos acierta 14, 15.
Porque
acierta más cuanto menos cosas haya.
Bueno, pero yo lo voy a hacer.
Hay restaurantes donde aciertan siempre porque es una cosa sola.
Bueno, sí. Voy a hacer el ejercicio de ponerme en el lugar del mozo por un momento.
Sí. ¿Mozo?
Sí. Usted porque hace pedidos con muchas salvedades.
Sí, es cierto.
Y ambigüedades que empiezan a complicar el pedido.
Sí, sí, tiene razón.
Dice...
A mí me gusta el cliente, casi le hablo como mozo.
Sí.
Que dice, tráigame milanesa con papa frita. Punto.
Claro, no le dice que estén...
Que estén así o asá, que no tenga...
Tostaditas.
Que no tenga muy grueso el pan rallado, que no se le despegue el pan rallado de la carne.
Sí.
O que...
Sequita.
Que no esté recocida de modo tal que no se diferencia si es de carne o de berenjena.
Sí.
Que no esté cruda.
Sí, señor.
Bueno, a ver, pará, loca. Y tráigamelo con ensalada de papa y huevo duro, pero sáquele el huevo duro. Que venga solo la papa.
Y entonces papa sola.
No, pero tiene que tener el recuerdo de un huevo duro.
Por eso muchos lugares autoritarios le ponen números a los platos.
Sí, claro. O sea, hey, tráigame el 7.
Bueno, el 7.
Muy bien.
Y no lo pide usted.
¿El 7 lo quiere con el 8 no, o con el 19?
Sí, se lo saco caliente, le dice.
Sí, se lo saco 4. No, pero eso es más lindo.
¿Sale todo junto?
No, dice, más lindo.
¿Le saco las cosas todas juntas?
Sí,
bueno.
Sí.
No. Eso el tipo lo anota en...
No, lo que hay en otros lugares es que no se puede romper el plato.
No
se,
ah, no, no.
No, por ejemplo, tenemos en lo de las hamburguesas. Cada hamburguesa tiene
combo.
Un nombre.
Sí.
Combo, el combo latino, el qué sé yo... Y yo no le puedo sacar, sí, pero sin huevo duro, no.
No,
pero como no las hacen en el momento, sí. Y entonces basta con no ponerle el huevo duro. No es que usted ya las tenía hechas y le tiene que sacar el huevo duro. No. ¿Por qué? Porque no. Para, ¿sabe por qué? Para hacerle notar quién es el que toma las decisiones en este restaurante. Y somos nosotros.
No, y bueno,
no es que usted va a venir a comer lo que quiera. Va a comer lo que nosotros le decimos. Decimos, esta hamburguesa se llama el tío Juan. Bueno, es así el tío Juan.
Pero el tío Juan saca el huevo.
Viene con papas al horno. ¿No le gustan las papas al horno? Sáquesela usted, si quiere. Con lo garfio. Pero nosotros, no.
Bueno, está, sí, esos lugares... Y a veces le piden por 2 pesos más.
Por 2 pesos más le damos 1 beso en la boca.
No, señor. Por 2 pesos menos. Sí, esas son las comidas de los lugares de comida rápida.
Claro.
Porque sale ya envuelto.
Bueno, ahí no hay mozo ni nada. Quiere decir que eso
no hay mozo.
Está fuera. Ahora bien,
¿a usted le gusta que el mozo le anote lo que va, lo que pide, o que memorice?
El mozo verdadero no anota, memoriza. Después no importa lo que traje.
Ah, bueno, no, no.
Pero memoriza.
No. Pero hay mozos.
Incluso como no lo anotó, el mozo lo acusa a usted de no haberle pedido lo que usted dice que le pidió, sino lo que él le trajo.
Y bueno, claro, es la palabra de él contra la suya.
Claro, usted me dijo eso, me dijo que si lo trajera así. No, mozo, le dije, ¿a dónde está? O sea que el que tendría que anotar es el cliente.
Y entregarle.
Entrega una copia.
Con
carbónico. Sí. Anota usted, le entrega el original al mozo y usted se queda con la copia.
Sí.
Viene el mozo y
que lo firme.
A ver, y lo firma.
Y que lo firme
el gerente.
Sí, señor.
Muy bien, muy bien, muy bien. Esto no, porque yo no se lo pedí.
Sí, también después aparecen los problemas de definición, no solo de criterio, porque a las salsas que aparecen en un menú las llaman de un modo.
Claro, y usted me dijo. La salsa Ingeniero Citelli.
Claro. Bueno, o salsas que están ya por convención, ya se sabe lo que es una Rossini, una Scarparo, pero hay
no, no, hay lugares donde le cambian el nombre. Por ejemplo, no hay dos lugares en la ciudad de Buenos Aires donde sea igual el tiramisú.
Sí,
lo que se llama tiramisú va desde una sopa inglesa.
Sí.
Hasta una torta.
Sí, está.
Me llaman tiramisú.
Sujeto a libre interpretación.
Bueno, póngase de acuerdo, señor. Ahora bien, vamos a examinar 2 o 3 situaciones que para mí deben ser legisladas.
¿Legisladas?
Legisladas.
Usted, bueno.
Por ejemplo, ¿cómo hace el mozo para saber a quién le tiene que cobrar?
Y ahí alguien enseguida se establece un rol dominante en la mesa.
¿Alguien? Sí, pero a veces no.
Alguien que recluta los
pedidos. Alguien que le pone la mano en el hombro al mozo y le habla de los otros comensales.
Sí.
El que le da, se trata de aquel que prueba el vino cuando
claro.
El mozo lo sigue. Y el mozo sabe. Se lo voy a dar. Y mira al que va segundo. Como diciendo... ¿Notaste que lo estoy haciendo probar a este y
pero
a vos
qué?
No?
Pero es un sádico.
Sí. Así. Date cuenta del lugar que ocupás. Por ahí mira a cualquier otro y dice, a vos ni te miro, ¿por qué?
No, señor, ¿puedo hacer esa distinción el mozo?
Ahora, ¿no sería mejor que el mozo preguntara cuál es la persona de mayor categoría en esta mesa?
No, ¿cómo va a preguntar?
Para saber a quién le doy a probar. A mí, por mí no me importa, dice el mozo. A mí no me importa nada.
No, ¿cómo va a decir eso, señor? No, en un bodegón puede ser...
A mí, que... la aclaración, a mí no me importa, como comienzo de una situación, es una de las peores que pueden dar, ¿no?
Sí.
Viene un tipo y dice, a mí no me importa, ¿no? Pero, y ahí dice algo.
Sí.
Pero el comenzar con, ¿a mí que me importa?
No.
Por ejemplo, vos sos un médico. Y viene alguien y dice, a mí no me importa, ¿no? Que por mí te coma lo que quiera. Pero, ¿está comiendo salado? Sí. Bueno... Por mí, si quiere comer toda la sal que...
Pero
¿cómo
se
por mí?
Sí, no.
Nah.
Sí, es como un atenuante que pone también...
No, el tipo está completamente fuera del asunto. Bueno, el mozo también, dice.
No, pero el mozo tiene que hacerse cargo de la situación.
Bueno, ¿y qué pasa cuando dos caballeros tratan de pagar la cuenta? Hacen fuerza por pagar la cuenta.
No, el mozo tiene que dejar que se resuelva la ecología de la mesa.
Ah, ¿sí? Dice, sí. Bueno, ¿no le da la cuenta a alguien? No. Pero el mozo viene con la cuenta. Y los dos tipos empiezan, acá, cobre acá. ¿Qué hacer? Sí. ¿Qué? Mi plata no vale.
No, bueno.
Ese tipo, mi plata no vale. ¿Qué te crees que necesito que me pague?
No, le
una
cobre.
Sopa de porquería.
Pero, ¿cómo no? Te invité yo la sopa.
¿Qué me importa a mí?
Yo.
Venga, mozo. ¿Sabes qué cree este? Saca la mano de... No me toqué.
Voy a pagar.
La corbata no me la toqué. Venga acá, mozo. Cobre acá. Tome estos 50 pesos. Tome. ¿Cuánto me dijo? Bueno, no, cobre allá.
Bueno, ahí... es muy feo y de mala educación...
¿Tratar de pagar? Bueno, no. Mucho peor es tratar de no pagar.
Sí.
Es no. Al revés. ¡Cobre allá! ¡No! ¡Acá no! ¡Allá!
¡Al otro! No, es de mala educación involucrar al mozo en cualquier disputa.
Sin embargo, al mozo le encanta involucrarse.
Sí, pero no lo tiene que involucrar.
Ya no hay tantos mozos, ¿no?, invasivos como había antes, que por ahí se te sentaban al revés en la misma mesa. Agarraban una silla, se sentaban al revés con el respaldo para adelante y te empezaban a hacer la cuenta. Bueno, a ver, sacaban el lápiz de la oreja. A ver, allá son dos milanesas.
Sí, no.
Ya no hay eso, ¿no?
Es por ahí, en algún lugar, sí, queda, pero no...
¿Algún lugar qué?
Y en algún bodegón, en alguno de estos lugares.
¿Bodegón? ¿Hay bodegones?
Sí, hay.
Ay, sí, lo único que hay.
No. Hay algunos sitios que hasta hacen el alarde de la mala atención.
Sí, claro, es increíble.
De la mala atención.
Sí.
Sí, acá tratamos mal a todos. Y la cuenta la tiene que hacer usted prácticamente. Él le dicta los precios. El tipo le dice precios que no figuran en ningún lado... Y usted,
bueno,
se las va a notar.
¿Usted tiene memoria para ver cuál es el mozo que lo atendió?
No, se me pierde.
Sí, a mí también me pasa eso. Enseguida lo quiero llamar de nuevo para rectificar algo, o para enfatizar un pedido, o para lo que sea.
Sí. No le gusta eso al mozo, ¿eh?
No, llamar a otro, se ofenden. Sí. El otro mozo te hace como diciendo, con una carita así, ya le aviso. Vale, dice, che. Es estúpido, ni se acuerda de vos.
Y peor es preguntarle, ¿vos sos...
¿Vos sos el de acá?
¿Vos sos el de acá?
Ah, ¿cómo? Y todos los que estuvimos hablando acerca de cómo salió Huracán, ¿dónde lo dejamos?
Sí, de cómo quería la ensalada de papa y huevo,
claro,
sin
sí,
el huevo
sí, sí,
y todo eso. Acá la tenés,
tomá. Entonces hay que tomarle una foto. Con
no,
el celular,
es...
cuando viene el mozo, a ver, mozo sonría. Lo saqué después cuando... A ver. No, este es mi cuñado. A ver. No.
Qué mozo también.
¿Desnudo? Ah.
No, sí, usted tiene que tomar alguna particularidad del mozo, algún rasgo. Pero eso lo tiene que hacer apenas llega, porque uno está distraído.
No, pero uno está muy distraído, preocupado en su propia... situación, no.
¿A usted le gusta?
Ahora bien,
¿le gusta que el mozo le pregunte, está todo bien, estuvo bien el plato?
No, porque me da tentación de decir que todo es un asco. A mí me gusta la discreción. Yo siempre voy.
Usted es discreto.
Con mi amada.
Su novia.
O una u otra. A un restaurante que es muy discreto, se llama La Discreción.
Pero no es nada discreto llamarse La Discreción.
Entonces, está muy mal visto esa gente que llama al mozo al grito. ¡Vos!
No,
no, no, no.
Todo sutil.
Gesto. Cuando lo ves al mozo.
¿Tan chiquitos los gestos?
Gestos muy chiquitos. Sí, casi de costado.
Puede ser malinterpretado eso, porque
bueno,
usted está con su amada,
sí.
Y también tiene que ser sutil en el movimiento, porque cualquier movimiento puede ser confundido o interpretado.
Sí, claro, claro, muy difícil. Un día estuvimos 6 horas y el mozo no venía.
¿6 horas?
Sí, 6 horas. Entonces yo le escribí, para no gritar, el mozo estaba por allá, le escribí un papelito. Y se lo mandé por otra persona. Digo, mire, va para allá, sí. Llévele esto al mozo. Un papelito que decía, mozo.
¿Mozo decía?
Claro.
Pero ¿por qué no le pide? Pida directamente, ¿para qué lo llamaba?
Un papelito. Pero sí, mozo. Le mandó otro papelito al mozo y decía, ¿qué?
No avanza eso, señor, no progresa.
Para que vea la discreción que había en ese lugar.
No, claro, no, eso, tiene que ser algo más directo también.
¿A usted le gusta preguntarle al mozo qué me aconseja?
Yo le pregunto qué sale rápido.
Ajá.
Pregunta que detestan los mozos.
Todas las preguntas detestan.
Debe ser eso.
Pero, en cambio, ¿qué me aconseja? No.
No,
yo le pregunté, la última vez que pregunté eso me dijo, bueno, mire... consígase otra, dice.
No, señor. Le está preguntando por la comida.
Ah.
El tipo sabe que le está preguntando por la comida. Y si no, le señala con el dedo.
¿Qué?
Usted le señala.
Lo que está comiendo
en
ese
otra
señor.
Mesa. En otra mesa. Claro. ¿Qué está comiendo ese?
Ah, eso queda feo porque a mí me da bronca que otro me señale la comida. Y me dice, tráigame lo que está. ¿Qué me andás señalando al mondongo? Le digo.
Sí.
¿Qué me andás preguntando? Que. Porque eso te corta la mayonesa.
No. No sea supersticioso, señor. No, le dice, yo quiero lo que está comiendo el señor.
Ah, no, y el tipo hace así.
Algo igual, vio ese, las copas heladas.
Yo le contestaría mal si fuera. ¿Qué está comiendo ese señor? Le digo una cosa terrible. Copas heladas, ¿ah? Los las nombres copas, de las copas heladas.
Que son difíciles, entonces usted las señala.
¿Cómo se llama ese que está comiendo el pelado?
No, el pelado, lo que está comiendo el señor es la copa Aventura Londinense.
¿Aventura de quién?
Aventura Londinense.
¿Londinense?
Sí.
Con lo rico que son los postres londinenses.
Casi todo lo londinense. Bueno, y se la traigo si usted quiere. Es una copa...
No, en general, el nombre de la copa es el nombre del restaurante.
De la máxima.
Sí, claro.
El postre más...
La gran, por ejemplo, churrinche.
Claro.
Ponerle que se llame así el restaurante.
La gran discreción.
Sí, la gran discreción.
La gran discreción es un helado chiquitito.
Sí, porque es el más caro de todos.
Sí, muy caro y muy chiquito.
Es un dedalito con media guinda.
Sí, sí, la comida muy sofisticada es escasa.
Sí,
debe ser.
Está mal vista la comida grande. A mí una vez se me cayó una copa de esas grandotas.
Sí.
La gran Las Cuartetas, ponele.
Las de las banderitas que le pegan.
Sí, banderitas, oblea.
Sí, cosas que chorrean que no
todas,
sé qué son.
Sí, ópera, todas esas. Bueno, y estaba con una dama. Yo para hacer ver qué clase de hombre estaba con ella, qué clase de delicadeza era la mía, le digo, tráigame la copa más grande que tenga. Le digo, ¿cuál es la más cara? Me dice, la gran Las Cuartetas.
Sí.
Bueno, tráigamela, me le digo. Y a ella tráigale lo que quiera.
Pero no. Pero no van a compartir la copa, Las Cuartetas.
No, le dije. Ay, me dijo, ay, ¿por qué no compartimos, amor?
Claro. Porque te, bueno, está bueno. La arquitectura de esas copas, sí, está es hecha para el amor. Sí.
Y le digo, bueno, vamos a compartir esta cosa. Por ahí empezamos, agarraba de un lado, del otro, qué sé yo. Y en una de ellas le digo, bueno, paremos. Un momento, paremos aquí.
¿Por
digo.
Qué?
Hace 5 minutos que la trajeron. Vos comiste el triple que yo.
Bueno, no.
¿A qué estamos jugando? ¿A esto le llamas amor? Le digo. Mozo.
¿Pero qué? ¿Qué pasa?
¿Vos?
¿Qué pasa?
Tráigame otra cosa de esta, pero para mí solo.
¿Una, otra gran cuarteta?
Sí. Andate si querés, no me importa.
¿Pero cómo?
Se fue la mía.
¿Y qué le parece? Se hubiera ido mucho antes. ¿Qué?
Pero vio como, menos mal, le digo, menos mal, mozo.
¿Por qué menos
mal? Pasó esto que pasó. El mozo traía en la mano otros platos que estaba por entregar. No tenía muchas ganas de que yo le hiciera confianza.
Claro, no tenía tiempo.
Le digo, porque si no fuera por esto que sucedió con la copa, las cuartetas, yo me hubiera casado con esta mujer, etcétera.
Y se hubiera encontrado con la situación...
Y claro, le digo, ya cuando el mozo se iba... Me hubiera encontrado con la misma situación, pero ya instalado, a lo mejor con 3 chicos. O 4, le
pero
grité
bueno,
cuando
no, no, no.
Ya se iba, viendo que no se conmovía. Dije, no se conmueve con 3 chicos, vamos a ver 4.
No,
pero
así.
El mozo, la verdad que después vino, le digo, la verdad, mozo, usted... Es insensible.
No, no es que sea insensible. ¿Qué le importa? Es como el médico, que tampoco le importa. El médico... El...
Eso me dijo el mozo.
Y sí, el mozo no
a mí que me importa, me dijo el mozo.
Y sí, no.
¿Puedo retirar?
Ah, sí, se
dijo,
lo
yo lo estaba comiendo. Digo, ¿qué vas a retirar? Lo estoy comiendo.
Sí.
No, porque... Me acabo de pelear con la mujer de mi vida. Una mujer que yo amaba tiernamente porque me quería morfar la sopa inglesa y ahora venimos a quererla retirar.
Sí, pero
¿qué es esto, este lugar?
Retira la otra copa. ¿Para qué va a tener las 2 copas?
No, si no me la trajo la otra todavía. Bueno, no importa.
¿Vio que le sacan la panera? ¿Por qué?
Te sacan todo. No
la
sé
panera
qué
hay que
quieres.
Dejarla hasta el postre. Es que,
claro, y si yo me quiero mojar, ponerle el marroco en el juguito del helado,
sí,
ponele.
Sí.
¿Qué saben? No, se lo llevan.
Sí, porque no quiere que le coman todo el pan, pero lo mismo la...
Claro, te lo mezquinan.
Sí, sí, señor.
Te lo mezquinan, sí. E incluso a mí me han llegado panes mordidos en la panera.
Sí.
¿Quién es el tipo que saca los panes mordidos?
Hay uno que los corta la punta.
Claro, corta el mordisco y te deja la mitad.
Sí, sí.
Yo le hago pequeñas marcas que solo son visibles con unos anteojos que yo uso.
Con un holograma.
Claro. Y digo, este es el mismo pan de anteayer, le dije.
¿Y cómo sabe?
Por una marquita que le hice.
Señor.
Bueno, cóbreme, por favor, mozo.
Bueno, muy bien, sírvase. ¿Va a pagar con tarjeta o en efectivo?
No sé, ¿usted qué me aconseja?
No, no le aconsejo nada, a mí qué me importa.
¿Qué es mejor?
Nada es mejor. Es mejor que pague la cuenta, que son 780 pesos.
A ver, ¿puedo revisar la cuenta?
Sí, revísela.
A ver.
Son 2 copas las cuartetas, no hay mucho misterio.
780 pesos. Bueno, ¿cuánto pesa usted?
¿Qué le importa?
Oh, más o menos, para calcularlo.
Y unos... 100 kilos prácticamente.
Entonces voy a salir rajando. Pausa.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Un Estado solidario debe tener presente la agenda del Papa. Esto lo dijo el gobernador bonaerense y candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Fue durante la inauguración de la Semana Social de la Iglesia en Mar del Plata. Comienza a normalizarse la provisión de gas. Así lo informaron desde el acuerdo salarial que alcanzaron con el sector. El Ministerio de Trabajo informó que los trabajadores y empresarios de la industria del gas en Garrafa cerraron un incremento del 28%.
Internacional.
Tsipras convocó a un referendo por la ayuda financiera. El primer ministro de Grecia lo anunció para el próximo 5 de julio. El objetivo es que sea el pueblo griego quien decida sobre el acuerdo con los acreedores internacionales.
Deporte.
Fútbol, Copa América. Es imposible jugar en este equipo si sigue así. Lo dijo Carlitos Tevez, quien convirtió el penal decisivo en la serie que Argentina derrotó 5-4 a Colombia en los cuartos de final. El Apache aseguró además que a pesar de no estar dentro de la cancha, también disfruta estando afuera. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 7 décimas, la humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición te traemos la dieta de Messi, un plan de alimentación con el que bajó de peso, revirtió un problema de salud y optimizó su rendimiento. Además, tapados antifrío. Y te presentamos las nuevas chicas de Hollywood. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
En Paparazzi, Jorge Rial separado. El periodista y Loli Antoniale ya no comparten departamento. Un problema de convivencia con una de las hijas del conductor desató la crisis. El casamiento y el festejo en el Alvear fueron cancelados. Él optó por sus hijas, por sobre su corazón. Todos los detalles. Además, Fede Val y Barbie Vélez. Nos casamos en diciembre. Mónica Antonopoulos con nuevo amigobio. Flor de la B le responde a la nata. Peter y Paula planean agrandar la familia. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, qué lindo hacerse una escapada de fin de semana!
¡Qué lindo!
En nuestra habitual sección dedicada a hablar acerca de las escapadas de fin de semana, concepto, objeto, peligros.
¿Peligros?
Y consejos para dar a todo aquel que se proponga hacer una escapada de fin de semana.
Sí, señor.
Primero, doctor, ¿qué es una escapada de fin de semana? Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal, Alejandro? Un placer.
Muchas gracias, le agradecemos su presencia aquí.
No, ¿cómo? No le dije nada.
Y lo despedimos hasta otra oportunidad.
Pero, señor. Gracias.
Reciba
y aplaude,
el aplauso. Ha estado brillante.
La escapada del fin de semana, que cada vez la organizan las agencias más breves.
Ajá, sí.
La organizan las
cada
agencias.
Cada vez son más largos los fines de semana y más breves las escapadas.
Sí, más breves las escapadas. Y se las venden por hora. Hay paquetes.
Claro. Escaparse, uno puede escaparse, sí.
Sí.
Por pocos minutos, incluso.
Sí, el concepto.
Por ejemplo, la escapada. Si la escapada consiste en mantener un trato amoroso con personas que no están ligadas a nosotros. De un modo legal, mientras que nosotros sí lo estamos con otras personas, esa escapada puede ser de 20 minutos, tranquilamente.
No, no, señor.
Por ejemplo,
no,
estamos... voy hasta la esquina a comprar algo y a la vuelta, detrás de la ligustrina, te espera tu amante clandestina, la amás durante 12 minutos y volvés.
No, está...
esa es una escapada clandestina e insatisfactoria.
Sí. Y además le sobraron también algunos minutos de ahí.
Sí, sí.
No, lo que le estoy diciendo es una escapada turística. Ya la idea del concepto de escapada delata su encierro, porque uno escapa
uno
de donde
se
está
escapa
encerrado.
De nada que no lo esté de algún modo aprisionando.
Sí, se está oprimido y tiene que escaparse.
Especialmente para personas que están encerradas de alguna manera.
Bueno,
que somos todos, si se quiere, que si uno
¿quién más, quién
de esa clase de poetas de 5 pesos que encuentran una metáfora en cualquier parte, ay sí, todos estamos encerrados en una botella, sí, todos estamos encerrados, todos.
Bueno, sí.
Pero algo que le pasa a alguien le pasa a todos, mal poeta.
Bueno, los paquetes por hora... son, por ejemplo,
buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me da una docena de paquetes por hora?
No. Ahí está el paquete 40, que es
¿Qué paquete?
Sí. ¿Lo va a llevar?
Sí, envuélvamelo.
No, señor, es el paquete 40 horas. Dice, son 40 horas inolvidables.
¿40 horas de qué?
Inolvidables.
40 horas son demasiadas para ser inolvidables.
Sobre
la quinta hora uno ya tiene ganas de olvidarse.
Sí. Y sobre todo si están juntas las 40 horas, porque dispersa.
Sí, dos por fin de semana.
Claro, está bien.
40 horas.
40 juntas, todas seguidas.
Nunca soporté 40 horas nada.
Bueno, no, pero aquí le hacen una escapada, por ejemplo, se va a un recreo del Tigre.
Claro, de esto se trata, de un catálogo de lugares turísticos y cercanos.
Cercanos, que uno solo podría.
No es que sean muy lindos, pero están cerca.
Sí, no, el Delta es lindo, el Delta del Tigre.
El Delta es muy lindo, buenas tardes.
Es muy lindo.
¿Cómo es un recreo?
Bueno,
¿de qué hora a qué hora? ¿Cuántos recreos hay primero?
Bueno, no,
a mí el que me gusta es el recreo largo.
No hay el recreo largo y el recreo corto.
Para mí sí, señor.
Acá en el Tigre los recreos son locaciones de los sindicatos, de los clubes, determinados clubes.
Sí, sí.
Y tenemos los parrilleros.
Son esos lugares de Portland que hay, de cemento,
sí,
y
de
hormigón,
eso.
Que arruinan todos los paisajes,
sí.
Creyendo que las personas solamente piensan en hacer asado.
Sí, todo un gran descampado de estos parrilleros, con un número al costado.
¿Un número? ¿Cuál es el objeto del número?
¿Y qué?
A saber, que si uno se aleja de sus familiares en busca de la espesura, al regreso pueda encontrarlos debido a un orden numérico.
Claro.
No tengan que empezar a semblantear a todos y cada uno de los 2000 concurrentes.
No, y usted ocupa, además, le asignan un parrillero. Entonces dice...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, asígname, por favor.
El 107.
Ajá, aquí está.
Sí. Bueno, usted va con el 107... lo busca, usted le dan un cartón que dice 107.
Ah, sí, mirá vos.
Y va buscando 1, 2, 3.
Y así hasta el 107.
No, porque de pronto aparece 1, 2, 3.
Como en los hoteles, ¿vio?
36.
Sí, sí, que terminan. Hay una pared y no hay más habitaciones.
Sí.
Entonces usted se da cuenta de que tendría que haber ido para el otro lado.
Para el otro lado. O hay una escalerita, un codo que lo agregaron después.
Y usted se da cuenta que el suyo es el peor.
Sí.
El 107 es el peor lugar de todo.
Y a veces le toca el 107 bis. porque lo agregaron, es una parte
que... Bueno, pero no importa, dígame, eso no será el atractivo turismo turístico del Delta. Los japoneses no vendrán a ver 107 mesas de Portland.
No, nosotros lo llevamos, nuestro contrato, nuestro servicio se inicia al pie de la lancha.
¿Al pie de la qué?
De la lancha.
¿Tiene pies la lancha?
No. Usted se tiene que acercar hasta la lancha. Ah. No es que lo vamos a buscar a su casa.
Ah, no.
De algún modo llega al puerto.
¿Y la lancha de dónde saco? Tengo que tener yo mi propia lancha, ¿no es cierto?
No.
Ajá. Eso sería un pequeño inconveniente, porque ya, si es para una escapada de 4 horas...
40.
La compra de una lancha resultaría una inversión onerosa. Pero después, ¿qué hago? ¿Dónde la guardo?
No,
señor. La vendo, o sea, la compro. Hago la escapada de 2 horas 40 y después la vendo.
No, es un poco caro.
No es líquida la lancha, si me permite.
No, la lancha es de la empresa, la ponemos nosotros.
¿A qué? Me acabo de decir que no la ponen y ahora la ponen.
No, la ponemos, le dije que la ponemos. Si usted se acerca hasta el puerto.
Sí, ¿dónde la va a poner? ¿En el centro?
Y no, por eso.
Va a venir una lancha del centro arrastrándose penosamente.
Echando chispa.
Para llegar al río.
Por la avenida. No, usted se acerca, va en tren, en auto, lo que quiera. Se acerca hasta el puerto.
No siga con conversaciones vanas.
Lo llevamos.
Dígame cuál es el atractivo turístico. ¿Qué hay?
Bueno, lo primero...
Montañas, cataratas...
Río.
El río, bueno, el río ya sé que está.
Río, árboles.
Y por ahora no me dice nada.
Sauces llorones que caen hacia el río.
Y digamos...
Otro río que cruza. Claro. Un río también más allá.
Y a nivel así, nieve.
No, nieve.
Claro.
No hay absolutamente nada de nieve.
Esquí. A mí me está interesando mucho el esquí, más por películas que veo,
sí.
De personas que saltan, y la verdad que yo me siento identificado.
¿Por qué se identifica? Usted hace...
Yo me siento identificado porque acabo de sacar el DNI nuevo.
No, señor. ¿Por qué se identifica con el esquí?
Yo me identifico con todo lo que veo por televisión. Hay una técnica de filmación que garantiza la identificación del que te está viendo.
Bueno,
entonces
sí,
hay mucha subjetiva del esquiador, mucha preparación anterior, mucha ilusión primero hasta que llega el momento. Y todo eso yo, ya en la mitad de la película, diciendo, ay, quiero ser ese hombre.
Ah, pero usted
entonces
muy...
por eso le estoy preguntando si hay nieve y esquíes.
No,
bueno, entonces hasta luego.
No, espere. Esquíes sí puede ser esquí acuático. Nosotros le ofrecemos.
Ah, eso me interesa muchísimo. Pero la última vez que fui a hacer esquí acuático,
sí.
El tipo que iba adelante iba con un bote.
¿Cómo?
Y era un poco deceptivo.
Sí.
Venía remando. El tipo, la verdad que le ponía bastante onda. Pero yo estaba hundido hasta la pera.
Sí, señor. Lo sale. Señor, nosotros tenemos una señora lancha.
¿Qué tal, señora?
Que lo va a tirar usted.
Pero tiene que ser una lancha muy veloz, ¿eh?
Pero sí, señor, es una lancha que le tira la soga. Usted se agarra, como cualquier esquí acuático.
Claro.
Usted se tiene que agarrar de la soga, por supuesto con los esquíes puestos.
Sí, imagínese.
Y vamos por el Paraná de las Palmas, que es más ancho, porque los ríos
claro,
más angostos...
porque si no, por ahí una vuelta de golpe y aparezco en el 107.
Sí. Qué rápido volvió. No, y vamos al Paraná de las Palmas, que es más ancho, y ahí está permitido.
Y no es peligroso eso, perdón, ¿eh?
No es
peligroso. Porque mire si viene un tipo del otro lado.
Vienen tipos del otro lado.
Y mirá si el tipo, por hacer un chiste o algo, se abre un poco, qué sé yo, y me lo trago así.
No,
de
bueno.
Frente.
No, bueno, pero usted...
Ah, bueno, señor.
Tiene que hacer un uso responsable.
Y bueno, uso responsable, qué sé yo. Yo no puedo saber si va a venir otro y qué clase de persona es.
Pero usted va a ser... todavía ni se subió a los esquíes y ya hace firulete, ya hace figura.
Me han dicho, o no me lo han dicho, pero me imagino, que la mitad de las personas que hacen esquí acuático no sobreviven.
Sí, señor, ¿sí? Se sobrevive, sí. La primera vez quizás traga mucha...
Claro, se muere uno.
No.
La segunda no.
La primera vez traga mucha agua.
¿Por qué tragaría agua?
Porque...
¿Cómo? ¿En qué momento hay que tragar agua y para qué? No forma parte del esquí acuático
yo una vez
la ingesta de agua.
La única vez que hice esquí acuático en mi vida...
Sí, no sé autorreferenciar.
Tragué mucha agua, le cuento mi experiencia.
Pero usted porque no sabía, habrá pensado
que
tenía que
tragar. Y sí, la primera vez.
¿En qué momento tragó agua? ¿La salpicadura?
Sí, porque no lograba ponerme de pie.
¡Ah! Quedaba... ¿Qué? Diga, lo estaba obligando a eso. Se soltó y se ahogó.
No me solté.
Por eso tragó agua.
No, porque no veo que lo hacen... primero entra agachado uno.
¿Agachado?
Claro, usted está... para arrancar... No arranca parado en el esquí, está en cuclillas, digamos, y la fuerza...
¿No hay arrancadero?
¿Cómo?
Arrancaderos de esquí acuático, digamos, un lugar donde vos medio te apoyás así...
como los caballos.
Claro, como una pequeña plataforma y ahí arrancá. Pues si no, tenés que arrancar desde abajo el agua.
No, arranca desde el agua, sí, con los esquís así para afuera, paradito.
¿Y cómo hace para no hundirte de cabeza para atrás?
No, la lancha lo para.
Pero ¿cómo no para?
No, lo para a usted, lo pone de pie.
Sí, pero yo cómo estoy antes de arrancar la lancha.
No, está ahí flotando con los esquís.
¿Por qué para flotar?
Porque tiene un
salón. No me gusta.
Pero es así. La primera clase es así. Y la lancha tira, y tira tanto que a veces...
Que a veces, claro.
Ya patito va, directamente. Pero le dice, no, usted tiene que hacer fuerza. El instructor le dice lo siguiente. Toda la instrucción de una clase es la siguiente.
Buenas tardes.
Vos tenés que tratar...
Por favor, usted.
De pronto... Usted tiene que tratar de persistir en la agachada.
Eso es lo que hago siempre.
Bien. Y la lancha, la fuerza de la lancha va a insistir para que se irga.
Ah,
sí.
Para que
se irga.
Es
raro ese verbo, sí. Para que usted adquiera una postura erguida, vamos a decirlo de este modo. En el medio, hace esquí acuático. Hace esquí acuático. Gana la lancha, no hace esquí acuático. Gana usted agachándose, no hace esquí acuático.
No hace, claro, no arranca la lancha.
Es un equilibrio, ¿eh? Un delicado equilibrio.
¿Usted es el instructor o es uno cualquiera?
No, soy el instructor.
¿O es un viejo de esos que están parados ahí y hablan macabro?
Soy el instructor.
Bueno, no voy a ir. ¿Qué otro lugar tiene?
Bueno, si no le gustó el esquí acuático, vuelve, hacemos el sendero interpretativo.
¿El qué?
El sendero interpretativo. Consiste en caminar por la isla.
No, otro lugar quiero.
Ah, ¿no quiere el tigre?
No. Otro lugar.
Y ahora nos tenemos que volver y no estuvo ni 2 horas.
Otro lugar. ¿Qué otro lugar tiene?
Bueno, puede ser una escapada, sí. Muy cerca no, pero se toma un avión.
No.
Y puede aparecer. Bien. Y sí, puede ir a Bariloche. Usted que quería ir a la nieve.
Ahí está, a Bariloche. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, vengo por un problema de esquí.
Sí.
Yo estuve haciendo esquí acuático y no me gustó. Quiero ahora el esquí verdadero, el esquí de nieve.
Claro, ¿cierto? El problemita es que es pleno verano, pero...
Bueno, arréglese usted.
No, bueno, sí, hay... Las pistas...
A mí me mandan tarjeta postal y dice Bariloche, aparece un tipo con la nieve esquiando. Vengo acá.
Sí, sí.
Parece, qué sé yo, el desierto de Sahara.
Sí, tiene que subir bien arriba.
Bueno, supongamos que yo espero estar en invierno.
Sí.
¿Cómo hago para subir? ¿Es verdad que, por ejemplo, hay un cable carril que te baja?
Lo baja y lo sube.
Yo creí que el cable carril te bajaba.
¿Y cómo está usted arriba?
Y subís con los esquíes.
No, al revés, si usted se tira con los esquíes.
Perdón.
No, claro, es al revés.
Por eso necesito un instructor, ¿no?
Claro.
Imagínese, yo me subo así, trabajosamente con los esquíes, y después me tomo la aerosilla para que me baje.
Sí, no es muy entretenido tampoco eso.
Tiene razón, ¿no? Tiene sí. razón.
No. No, esto está en los medios de elevación. Usted saca el voucher todo nieve.
¿Qué?
Saca el voucher todo nieve que le incluye los medios de elevación.
¿Qué es un voucher? ¿Como un animal?
No, es un ticket, un vale.
¿Un boleto?
Sí, un boleto.
Un voucher.
Que se lo van a pedir, usted lo tiene que tener a mano.
Porque he oído decir que van muchos colados.
¿Quién se va a colar?
Van muchos bien, los japoneses van colados. Y me voy a tirar de aquí, me voy a tirar, ¿Dónde está el baúl? No entiendo.
No, señor.
El japonés con el pretexto de que no entiende, pesca donde quiere, manda barco, factoría a la plataforma continental, todo. No, cuando van los tipos y se quedan así pescando acá, ¿entiendes? ¿Qué es japonés?
No se cuelan los japoneses, no, no. Usted sabe, en el Japón no hay colado, no. Acá en Bariloche al menos no se cuelan los japoneses. No se cuela nadie porque además hay controles.
Buenas tardes, sí.
Hay un molinete cuando usted ingresa.
Ah, en las montañas me han dicho que hay molinetes.
No, bueno, no en la montaña.
Cuando vos vas escalando las montañas, en el Aconcagua están poniendo, porque también hay muchos piolas. Entonces llegás a los 4.000 metros y ahí si querés seguir, tenés que pagar.
No, pero, ¿cómo?
Y en el tipo agarrándose del piolín y hay un molinete incluso vertical.
Es una hélice.
Está subiendo con una pared, por una pared así, y el molinete. Deposite 20 centavos. Pone el tipo muy difícil.
Se le cae por ahí la mona.
Blum, chingling.
Es difícil. No, eso es un abuso.
Sí.
Me parece que eso es un abuso. No, acá son molinetes convencionales, como los que hay en el subte, en la cancha, en tantos lugares.
Claro, claro.
Y lo difícil es que uno va muy abrigado con camperas y todo, y es estrecho el molinete.
Ah, sí, porque los compraron en un lugar estrecho.
Sí, tendrían que ser más grandes, sí, porque sí, uno va abrigado ahí. Bueno, ya ingresa al sector de aerosillas, de teleférico.
Bueno, y por ejemplo, ¿cuánto tardo en aprender a esquiar para no matarme? Porque yo voy 2 días solo.
Ah, 2 días.
Y nunca esquié.
Y bueno, tenemos.
Y le dije a mi amante, que me va a acompañar, que era un experto esquiador.
Ah, bueno. Entonces
necesito un pequeño tiempo para adelantármele. Ponele, yo ese día me levanto temprano y digo, voy hasta acá. Y me voy con el instructor. Digo, vamos, le digo, a ver, enséñame cómo es esto.
Pero experto, es
difícil. A las 2 horas la vengo a buscar, amor mío, vamos. Y empiezo de acá, con un pie, con una mano.
No, eso no le sale, señor. No, no. Pero que no, todas esas figuras no las puede hacer.
¿Cómo que no?
En 2 horas, lo primero es no abrir tanto las piernas, porque vio que se le abren.
Sí, yo soy así. El doctor Ávila Pena, encantado.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? El error más común es que se le vayan abriendo las piernas. Se le abren, y no
es
puede.
Es un error muy común.
Sí. No puede volver a cerrar.
No, ya.
Es difícil.
Hay cosas que son irreversibles.
Porque el instructor le dice, cerrala.
Las piernas.
Cerrala, Roberto. Alejandro. Claro, sí, si usted es Roberto.
Ese es un consejo que tiene que ser dado desde la más estricta intimidad.
Bueno, le grita igual, porque usted ya se deslizó unos cuantos metros.
Con las piernas abiertas. Y hay gente que incluso ha tomado por ambos caminos de la encrucijada,
sí.
Abriendo demasiado las piernas.
Sí, pero
la mitad de la persona se desliza por la derecha y la otra por la izquierda.
Claro, bueno, pero no. Tarde o temprano, esa persona queda clavada.
Claro, sí.
Porque el esquí tiende a enterrarse.
Voy a otro lado.
O a nievarse.
Último lugar, porque acá tampoco voy.
¿No le gustó eso?
Sí, no. ¿Qué voy a ir? ¿A quedar enterrado?
No, ¿y por qué no puede hacer un avistaje?
¿Avistaje de qué?
Un avistaje de fauna marina puede avistar.
Sí. ¿Qué puedo avistar?
Puede avistar pingüinos.
Ajá.
Y aves de mar.
De rapiña.
Cormoranes.
A mí me gustaría avistar aves de rapiña. Por ejemplo, fondos buitre.
No. Pero eso no es una escapada. Eso es...
¿Qué no?
Una avivada es eso.
Bueno,
no, eso no tenemos.
¿Qué fieras puedo avistar yo aquí sin correr riesgo de que me coman?
No la va a comer.
Porque todo muy lindo. Ay, mirá un león, mirá cómo se acerca el león, mirá.
No.
Te comió.
Acá puede...
¿Cómo es? ¿Uno está en un lugar inaccesible para el león, pero no para uno? ¿Cómo trabajan? ¿Con molinetes antileones?
No, en el caso de aquí de los leones, mire... Tiene suerte porque llegó en la temporada de
avistaje de leones.
No, de apareamiento.
Ah, de los leones.
No,
más suerte tienen los leones.
No. De los lobos marinos le estoy hablando.
No quiero lobos marinos, no me importan los lobos
marinos. Porque ir a ver los leones es lejos.
No, yo quiero ver leones apareándose. No lobos marinos, que tanto da que estuvieran apareándose como jugando a 7:30. Ahí se están apareando y están ahí. Eso no es aparearse.
No.
Veo películas de apareamiento de lobos marinos y me da ganas de llamar al canal.
No, señor, el lobo marino, usted vio otra película, ¿eh?
No, señor, el lobo usted marino. Porque no vio el león.
Está bueno,
el león
no sé,
sí, pero hace las cosas bien.
Tiene su
Se agarran de los pelos, todas
sí.
esas cosas.
En verdad, el león está peinado para atrás, pero después del...
Sí, después del
león. No, el...
Por ahí sale corriendo la leona, el otro la corre, la agarra, se revuelcan por el suelo, se levantan los yuyos. Por ahí sí. pasa una gacela, se la comen.
A gacela. Siempre el mismo ejemplo, che. Pobre gacela. El león, usted sabe que no discrimina mucho en la manada. La que marca y elige la leona. Pero hay una disputa entre leones, vio, es toda una... Se ve un espectáculo.
Sí, todo lo que se llama, vio. Sí, pero eso no hablemos. Bueno, ¿y de dónde veo yo todo eso?
No,
¿y
eso...
a dónde? ¿En qué lugar de la Argentina ocurre?
No, en la Argentina no existe esto. Usted tiene...
Ah, bueno.
Eso
bueno,
es una escapada...
Estamos muy atrasados respecto al resto del mundo. Donde hay leones, fieras...
No, y... eso es una escapada a la sabana.
A la sabana.
A la sabana del África.
A la capital de Cuba.
No, esa es La Habana, señor. No hay leones en La Habana.
Bueno, no hay...
Ese es el título.
Finalmente, dígalo.
Título
no
revolucionario.
Fenómeno.
No,
¿Para qué pones el cartel en la puerta?
No, yo le dije...
Agencia de turismo. Ponete una pizzería.
No, señor, pero... Nosotros vamos al tigre, le dije. No hacemos leones.
Mire, me voy.
En el tigre.
Además, ahí veo que están las fieras del
¿quiénes son?
Nombre... bueno, finalmente creo que lo mejor es buscar la escapada cerca.
Sí, ¿cuán cerca, dice usted?
Por ejemplo, la plaza de tu barrio, macho.
Sí, pero es muy cerca, demasiado.
Claro, la plaza de tu barrio, flaco. Encontrá de nuevo.
Encontrate en tu barrio.
Encontrá el sabor que perdiste de tu barrio, flaco.
Justo que lo había perdido, lo tengo que recuperar. Sí,
pero, está bien, en alguna plaza, en Buenos Aires hay... ¿Qué lugares hay en Buenos Aires?
Sí, bueno, puede ir a los bosques de Palermo, al Planetario.
A los bosques de Palermo. ¿Esquí?
No hay esquí, ya le dije que no hay.
Bueno, mire, he tomado una decisión.
¿Qué decisión tomó?
Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar
no,
en mi casa.
No vas a hacer ninguna escapada.
Voy a poner el canal ese Discovery Channel.
Sí.
Y listo.
Y no va a ir a ningún
me
lado.
Me siento arriba una barra de hielo. Me pongo un terrón de azúcar en la boca y hago de cuenta que estoy tomando un helado. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años y lo festeja presentando el emblemático ciclo de Luis Salinas con un recorrido variado por el tango, el folclore, el jazz, blues, funk y baladas. En vivo todos los sábados de junio a las 21 horas, Luis Salinas en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Gente, exclusivo, Fedeval y Barbie Vélez. Nos casamos en diciembre. Pese a los rumores de ruptura, el hijo de Carmen y la hija de Nazarena ya viven juntos y planean la boda. Abren las puertas de su departamento y confiesan todo. Las peleas de sus madres, las promesas de fidelidad, los celos y las delicias de vivir en pareja. Además, la mini luna de miel de Jonás Gutiérrez y Maglietti y Moria a corazón abierto. Desde que Sofía dejó las drogas, nos reencontramos. ¡Gente!
chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Last night, free flight, zero out, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man that thinks I am at home. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them if you did. And all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me again to find I'm not the man that thinks I am at home. Oh, no, 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 I'm a rocket man.
al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Caché. Te acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Muy bien, maestro. Hay pedidos, mire, para el trío sin nombre. Para Jimena le piden The Word.
Bueno,
vamos.
Un, dos, tres, y...
Maestro, ¿tiene golondrinas a mano que también lo venían pidiendo?
Vamos a
golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
A ver, para el trío sin nombre, vía Twitter, en arroba la venganza radio. Alguien que se denomina, ya le digo cómo, Almirante Genovés, creo que dice ahí. Ajá. Three Little Birds le pide.
Bueno.
Con ley sin lentes, espero que.
En mí, ¿no? ¿Era?
Sí.
Un, dos, tres, y.
Baby, don't worry about a thing.
be alright. Singing, don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Sing, this is my message to you. This is my message to you.
Hey, what a goal. A ver, maestro, si puede ser Romance de Barrio para Irene.
Pero lo cantamos el otro día.
Y bueno, repítalo, que no se puede cantar dos veces.
Sí,
algo.
Sí, es una canción nueva, todavía no la sabemos.
No, vamos a...
Yo me olvido la parte esa que dice...
¿Qué dice?
La parte que me olvido, bueno.
Fue porque sí.
Cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos.
Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor de la Dios castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Y mi voz trayendo al volver
con tonos de horror
la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Qué lindo eso.
De a poco va saliendo.
No, va saliendo muy bien. Al trío le piden Cottonfields.
Cotton Fields.
Bueno. Habían pedido Fields of Gold antes también.
Casi todo, lo mismo.
No se Fields. Lo dije yo.
No, no, por eso. Yo vi que salteó. ¿Por qué?
No, no, mire,
si no quiere que la hagamos,
haga
dígalo.
Cotton Fields.
Yo digo que tenemos que hacer Cotton Fields entonces.
Haga Cotton Fields.
Ok.
Rápido. ¿Cuál hacemos?
Cotton Fields.
En la. Un, dos. Un, dos, tres.
When I was a little bitty baby, my mama was right.
¿Quiere hacer Fields of Gold? Usted el de la babosa.
Y ahora ya no la puedo hacer.
El que es de la babosa, digo, ¿usted quiere? Acá
no.
Nadie quiere, pero digo, si usted quiere.
No, yo tampoco quiero.
¿Qué hora es? No, son 2:30, no.
Las 2:00 p.m.
Tiene tiempo, hágalo, hágalo.
Bueno,
hay que darle el gusto acá al señor.
¿Va? Un, dos, tres.
Of falling, we'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. And never made promises like, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. Walk in the fields of gold.
We walk in the fields of gold. Muy bien, maestro. Aquí para la gente del Club Vicentino de San Miguel, que está poniendo el club Chiche Bombón. ¿Podrá ser traicionera? La tiene. Hace rato no suena.
A ver.
Acá.
Voy a cantar un cachito nada más para no caer redondo. A ver, dale.
Vivir es morirse diciendo mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando, recorre los barrios,
soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cobre sonando al caer despierta al cieguito que está por dormir.
Bien, ahí va. Bueno, aquí para
un cachito, tío, vio.
Sí, una muestra.
Nah,
para si hay tiempo, piden Fat Bottom Girls.
Bueno.
Bueno.
Sí, total, falta como media hora.
A ver,
¿no?
Si quiere.
Vamos a gritar un rato.
Cosquín Rock. Bueno, no, tenemos algún tiempo más.
Ah, bueno, no, no.
Claro, fue. ¿No? Ahora.
Fue.
¿Por qué no hace 39 usted?
No, ya hicimos una de Queen.
Habíamos dicho que el camaleón hacía mucho que no hacíamos, pero no.
Ah, no, eso no sé. Para irnos, podemos sí. Irnos con el camaleón, que no la sabemos.
No, pero... Otra que no sabemos es la blusa azul.
Sí.
La blusa azul tampoco sabemos.
Uh-huh. Hay otra que no sabían ustedes que pidieron al principio del programa, que ahora no me acuerdo el nombre.
Ah, sí.
Esa no la sabemos.
Pero ¿qué es de Silvio Rodríguez? Me dijo un oyente en un corte.
Todas las canciones.
Algo del trigo. Algo del trigo. ¿Usted qué sí. sabe de Silvio?
¿Algo del trigo?
Sí.
¿Usted qué sabe de trigo?
Gerardo Trigo.
Bueno.
No sé, no sé de qué está hablando.
¿Qué quiere
no,
que hagamos? No.
Son muy pocos datos para reconstruir.
Cantaré un tango de 30 segundos.
Ahí está.
A ver.
Fue una mañanita. ¿Te acuerdas?
Mira, lo voy a hacer un poquito más alto y todo.
Fue una mañanita. ¿Te acuerdas, mi china? Cuando la puntita del sol asomó, te encontré solita allá en la cocina. Vos me diste un beso y Milter y yo. ¿Te acordás, mi china, que amor nos curamos y nos abrazamos con alma y pasión? Y después que pronto se hicieron cenizas las dulces caricias de un día de amor.
Ah, qué lindo, señor, mire usted.
Qué delicado, ¿eh? Sí. Muy bueno.
Y ahora nos quedamos así. Bueno, casi que hay que irse.
Para irnos ya.
Sí, sí, vamos sí, a decir sí. Que sigue Tiempo de Show. Es un programa con muy buena música en Radio del Plata, bueno, con Frank Sinatra.
No como
con
otros.
Frank Sinatra.
Ahí está.
Ah, bueno.
Y bueno. Sí, sí, sí.
Para el público infantil.
Sí. Atención, buenas tardes. Esta es una producción de Paca Paca.
¡Paco Paco!
Bueno, con, en colaboración con Paco Paco de Herpania. Vamos a cantar esta canción infantil que narra las aventuras de una familia cuya vocación común es la música. y se entienden por el idioma universal de la música. Silencio. Bien. Ahora conectamos con España. Adelante, adelante, Madrid.
Buenas noches, niños de Argentina.
Buenas noches, niños. Esta es la historia de una familia cuya vocación...
¡Ya lo han dicho, Paco! Que los presentadores de Argentina ya han comentado todos los...
¿Y entonces para qué estamos nosotros? ¿Para decir lo mismo que dicen en Argentina?
Pues vamos, hombre, que estamos para cantar las canciones que son delicias de los niños.
Bien.
Oye, una cosa, quiero... Cuidado a todos. No me sé bien la letra.
Pero, hombre, vamos,
no estoy seguro de la letra.
Pero si está ensayado. Lo estamos ensayando todas
las... Entonces, cuando tenga yo una duda o un olvido, vamos, haré esta seña.
Pues vamos, ¿esta?
¡Esta!
¡Ah, hombre!
¡Ah, no! ¡Esta!
Pues bien.
Y entonces vosotros me soplaréis la letra. ¿Comprendéis?
Venga. Sí. ¿Han comprendido los niños también en la sala?
No, los niños tienen que ignorarlo.
Ah, pues vamos, los niños no miran, claro, aún.
No deben darse cuenta. Todo esto debe ser hecho con mucho disimulo.
Pues vamos, Paco, que a la música. Y a ver las palmas, niños.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Tenemos
una
orquesta,
¡orquesta!,
de varias generaciones. ¿Quieres todavía escuchar la melodía?
Pues depende.
Ese día y toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el clarín,
como de Corbancín.
Si toco el trombón, burro, bom, bom, bom.
¡Ay, ay!
¡A ver, niños, esas palmas! ¡Y a degustar los alfajores caseros, hombre! Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
¡Vamos, hombre! ¡Oye, Paco!
¡Que estoy haciéndote la seña!
¡Pues esa no era la seña que tenías que hacer!
¡Hombre, no me acuerdo la letra! Disimula, que los niños no deben saber.
Los niños pierden la ilusión si tú haces todas esas cosas.
Que no recuerdo qué es lo que toca la abuela.
Vamos, que recuerda que el abuelo, que los dedos, que vamos, que...
¿Qué toca la abuela?
¡Que toca esta, Paco!
¡Hombre! Siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
Vamos, hombre.
Oye, la seña.
Yo lo de los abuelos. Mira, hombre, esta es la seña. Vamos, a ver si se puede hacer las cosas.
Toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
como el balbucín.
Si toco el trombón,
moro, bom, 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 bom.
Adiós, adiós.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Thank you.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados, la humedad 89%. Finalmente fue liberado el ingeniero argentino capturado en Nigeria. Así lo confirmó la hermana de Diego López Menéndez. Recordamos que el joven de 28 años quedó en libertad mediante el pago de un rescate tras las negociaciones que encabezaron la empresa para la que trabaja junto con el consulado y la embajada. Por su parte, Manuela López Menéndez dio detalles de la liberación.
La verdad es que en todo momento los secuestradores, cuando se comunicaron, indicaron que Santiago estaba bien, y cuando Jorge, mi hermano, pudo hablar con él, lo encontró muy bien, de muy buen ánimo, así que estábamos muy tranquilos con eso. Y bueno, ahora que ya lo liberaron y pudo hablar con Alita, ya estamos seguros de que está perfecto y que está llegando en ratito. Este fue un proceso en el que participó fuertemente la gente de la empresa, acompañados muy fuertemente por el embajador y el cónsul, y también, bueno, por Jorge, mi hermano, cuando llegó hoy a la mañana. Por suerte, todo fue marchando como se venía estipulando, y hoy estamos contentos porque Santiago ya está liberado.
El gobierno nacional repudió los atentados en Túnez, Kuwait y Francia. La Cancillería emitió un comunicado en el que destaca que la Argentina condena al terrorismo en todas sus manifestaciones. Expresó además su solidaridad con los países afectados, donde hubo al menos 60 muertos en 3 ataques en distintos continentes con pocas horas de diferencia.
Internacional.
Operaron de urgencia al presidente de México. Enrique Peña Nieto ingresó al Hospital Central Militar después de sentir un malestar durante la madrugada y tuvo que ser sometido a una intervención para extirparle la vesícula biliar. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados, la humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Naira y Silvio Bayoco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
3 horas esta madrugada, como todos los sábados en la radio, para hacer esta compañía que proponemos cada sábado.
Oh, so sweet.
Manhattan Transfer en Es Tiempo de Show, un grupo, no sé si es el mejor de los grupos vocales, pero sí, sin dudas, ha sido el más popular, el más conocido, incluso internacionalmente. Hay algunos que dicen que el mejor grupo vocal de la historia fueron las Boswell Sisters, mucho antes que Andrew Sisters, mucho antes que las hermanas McGuire. Boswell Sisters. El problema es que cantaron por muy poco tiempo. Es cierto que son muy virtuosas y que tienen armonías en una época, pues estamos hablando de siglo pasado, década del 40 más o menos, y te diría algunas grabaciones de la década del finales de la década del 30. Boswell Sisters tenían unas armonías que además eran tres hermanas, lo hacían intuitivamente porque hasta ese momento